Vive la cultura a través de la HR.
Impresionante antes. Quizá hasta creas que ya has visto suficientes en la vida. Aún así, puedo asegurarte que nunca has estado en un lugar como la Capilla del Rosario en Puebla. Apenas entrar, los sentidos experimentan un sobresalto. El dorado resplandeciente que cubre los muros produce una sensación ligeramente cegadora. ¿Cómo llegó a construirse esta joya? Es inevitable hacerse la pregunta al estar ahí. La respuesta está en el pasado, varios siglos atrás, cuando el mundo era un lugar muy distinto. Esta maravilla arquitectónica fue construida en el siglo XVII. específicamente entre los años 1650 y 1690. Si pudiéramos señalar un momento en la historia en el cual el barroco mexicano llegó a su máximo esplendor, sería este. Los dominicos llevaban el culto a la Virgen del Rosario a todas partes. La Nueva España no fue la excepción. Al edificar la capilla, esta orden religiosa esperaba impulsar este culto y a la vez enseñar a los nuevos fieles el rezo del Santo Rosario. Por ser la primera dedicada a la Virgen del Rosario en toda la Nueva España, los dominicos se encargaron de construirla más llamativa y espectacular que les fue posible. El resultado fue tal que desde su conclusión era llamada la Casa de Oro y la octava maravilla del mundo. Te voy a dar algunos datos y elementos de la Capilla del Rosario para abrir bien los ojos cuando estés ahí. Cada rincón está completamente cubierto con estuco dorado, preparado con una base de harina, clara de huevo y agua, recubierta con láminas de oro de 24 quilates. Las ventanas del nivel superior dejan entrar la luz natural, amplificando el ya hipnotizante efecto de los miles de relieves dorados. En los muros de la capilla verás pinturas de José Rodríguez Carnero, de estilo claroscurista y con temas alusivos a los gozos de la Virgen. La parte inferior de estas pinturas está adornada con auténtica talavera poblana. En la cúpula está representada la gracia divina y los dones del Espíritu Santo: entendimiento, fortaleza, piedad, temor de Dios, ciencia, consejo y sabiduría. Está ubicada junto al Templo de Santo Domingo en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de Puebla, a solo 2 cuadras del Zócalo. La Capilla del Rosario es una joya, un tesoro, un monumento. Visítalo. Para la HR, Katia Montoya. La HR
1090 de AM.
Que mató al animal. La próxima vez que pases por la casa número 201 sobre la avenida 3 Oriente, detente a observar su maravillosa arquitectura, sabiendo que era la casa del virrey de España, Pedro de Carvajal, un hombre viudo que cuidaba de sus 2 hijos. Cuenta la leyenda que durante una fiesta en aquella casa se apareció una terrible bestia que se comió a su hijo menor. Después el virrey ofreció una gran recompensa para quien atrapase a dicho monstruo. Una noche apareció un humilde joven montando a caballo con la cabeza de aquella bestia que se había comido al hijo del virrey. El joven era nada más y nada menos que un antiguo enamorado de Teodora, hija del virrey. Años atrás, los enamorados habían cortado toda relación, pues sabían que el padre de Teodora jamás consentiría su amor debido a su condición económica. En lugar de riquezas, el humilde joven solicitó la mano de Teodora, que fue concedida junto con su gran dote. Soy Itzel Merino y continúa con la programación de la HR.
Vive la cultura a través de la HR. Regresamos. Vive la cultura a través de la HR. Continuamos.
Thank you.
Charro Negro, en el Teatro Principal, el Teatro de la Ciudad, el Puente de México, el Río de Atoyac, así como en diferentes patios del Centro Histórico de Puebla, se dice que se puede ver a un hombre de una estatura descomunal vistiendo un reluciente traje de charro negro. Los rumores son tantos que es imposible saber cuál es el original. Hay quienes aseguran que es un alma en pena, otros son más dramáticos y lo asocian con el diablo, pero la mayoría dice que si le hablas te ofrece un gran tesoro a cambio de cumplir una simple tarea que nadie ha sido capaz de llevar a cabo. Los que aceptan terminan desaparecidos, llevados en los hombros del misterioso charro. Mi nombre es Nancy Amaro y continúo escuchando La HR.
La HR.
Bebida alcohólica derivada del maguey, cuyo proceso de obtención es bastante más rústico y tradicional que el empleado para producir mezcal o tequila. Mucha gente piensa que los bebedores de pulque pertenecen a los más bajos fondos. Lo cierto es que hace varios años el pulque era una bebida reservada para las clases altas de la antigua sociedad azteca. Pero el pulque, como muchos otros elementos de la religiosidad azteca, fue satanizado durante la conquista, considerado bebida endemoniada por causar embriaguez y estados alterados de la conciencia. Poco a poco fue marginado, sobreviviendo a la sombra de otros licores y siendo consumido por las clases bajas del campo y la ciudad. Ese fue su contexto durante varios años, convirtiéndolo en símbolo de pobreza y sinónimo de poco refinamiento. Desde entonces, el pulque fue considerado una bebida inferior y poco a poco su producción se fue mermando en la historia. Afortunadamente, y desde hace algunos años, el pulque ha ido recuperando parte de su terreno perdido. A través de ferias, pulquerías contemporáneas y muestras de bebidas tradicionales, se le ha hecho justicia a esta bebida sagrada. Para la HR, Ana Laguna.
La HR. Thank you.
cultura a través de la HR. Regresamos. Vive la cultura a través de la HR. Continuamos.
Muñecos es un inmueble histórico considerado uno de los más notables ejemplos de la arquitectura civil de Puebla del siglo XVIII.
Desde 1983 es parte del patrimonio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente es sede del Museo Universitario de la UAP. Está ubicada en la primera manzana al noreste del Zócalo de la ciudad de Puebla. Este nombre se debe a la fachada de la casa, una de las más admiradas entre las casas barrocas de Puebla.
Wow.
En la fachada se observan tres niveles. En el primero, 12 vanos, 10 corresponden a ventanas y los dos más grandes a las puertas. Aunque es una sola fachada, corresponde a dos casas. En el segundo nivel se alternan 8 tableros con 8 balcones, quedando al centro, sobre la entrada principal, el escudo de la familia Obando y Villavicencio. En el tercer nivel se repite el juego alternando tableros y ventanas. Sobre la cornisa se aprecia un barandal corrido. Más arriba, una cornisa ondulante, 6 gárgolas, un barandal y 6 macetones en la parte superior. Para la HR, Josebet Castillo.
La HR
1090 de AM.
Pájaros muy solitario. Trabajaba en un campo de trigo. Todos los días miraba hacia el cielo y veía a los cuervos con su plumaje morado volar por los cielos. Pero ellos nunca se le acercaban. Incluso él trataba de darles comida, pero ellos se rehusaban por miedo. y no entendía por qué. Una noche, desde el cielo cayó un cuervo a los pies del espantapájaros. Estaba hambriento y era ciego. El espantapájaros lo recogió y decidió cuidarlo. Luego de unos días, el cuervo ciego mejoró. Y antes de irse, el espantapájaros le preguntó que por qué los pájaros y los espantapájaros no podían ser amigos, a lo que el cuervo respondió que era porque los espantapájaros eran criaturas malas cuyo trabajo consistía en asustar a los pájaros. El espantapájaros se sinceró con el cuervo y le dijo lo que él era, y el cuervo huyó al saberlo, dejándolo solo nuevamente. Entonces, triste y solo, fue donde el granjero, que era su amo, y le pidió que le cambiara de oficio para poder tener amigos. El amo, aterrorizado, corrió a contarle a sus vecinos que su espantapájaros había cobrado vida y que eso solo podía ser obra del diablo. Entonces toda la gente del pueblo se fue a buscarlo. El espantapájaros corría y se encerró en un viejo molino donde le dieron alcance. El cuervo ciego supo lo que le ocurría y les contó a los demás cuervos lo que el espantapájaros había hecho por él. Ellos se conmovieron y quisieron ayudarlo, pero ya era tarde. Entonces los aldeanos habían quemado el molino con el espantapájaros adentro. Al amanecer, los cuervos, que habían permanecido allí, vieron cómo se alzaban las cenizas hacia el cielo y volaron junto con ellas esparciéndolas. Y de esta manera el espantapájaros nunca volvió a estar solo, y en recuerdo a su muerte, los cuervos decidieron vestir de luto. Y es por ello que hoy los cuervos son negros. Para la HR, Ana Laguna.
Vive la cultura a través de la HR. Regresamos. Vive la cultura a través de la HR. Continuamos.
La Fuente de los Muñecos, ubicada en la 18 Norte, entre la 24 y la 22 Oriente, esta fuente tiene como atractivo principal una estatua de un niño y una niña. Él sujeta un paraguas y ella unos libros escolares. Se cuenta que se construyó después de la desaparición de los hijos de dos importantes capataces del actual barrio de Xonaca, allá por la década de los años 30. Los niños eran conocidos como los muñecos, ya que sus padres ponían un verdadero esmero en vestirlos de forma impecable, a pesar de que todos los días, al regresar de la escuela, los niños llegaban con las rodillas raspadas y los zapatos sucios de tanto jugar. Su desaparición fue misteriosa y jamás encontró rastro alguno de ellos. La leyenda dice que por las noches, las estatuas desaparecen, se les escucha cantar o reír por las calles y antes de que el sol salga, los dos niños estatuas regresan a su lugar. Algunos vecinos aseguran ver los zapatos sucios y las rodillas raspadas de las estatuas. ¿Te atreves a ir a jugar con ellos? Mi nombre es Nancy Amaro y te invito a que sigas escuchando la HR 1090 AM.
La HR 1090 de AM.
La Gioconda Mona Lisa es uno de los retratos más emblemáticos de la historia de la pintura. pintado por Leonardo da Vinci en el siglo XVI. ¿Pero quién fue la Mona Lisa? Hay varias discusiones sobre la identidad de la modelo. La teoría más aceptada es la del historiador Vasari del siglo XVI, quien dice que se trataría de Lisa Gherardini, esposa de un mercader de sedas llamado Francesco de Giocondo. Leonardo hizo que la obra Mona Lisa quebrase muchas tradiciones en la pintura, ya que difiere de la forma tradicional en que eran pintados los retratos y las mujeres en Italia en esa época. El género del retrato pictórico de personalidades, tal como lo conocemos, tuvo lugar en el temprano Renacimiento, hacia el siglo XIV. Quiere decir que para el momento en que Leonardo pintó la Gioconda, ya existía una tradición retratista más o menos consolidada y adecuada a ciertas convenciones. Desde el abordaje novedoso del retrato de la Gioconda, Leonardo daría fuerza a una nueva tendencia que dejaría su marca en toda la pintura europea hasta el siglo XIX. Para la HR, Ana Laguna.